Amigos, sean ustedes muy bienvenidos a esta La Faena Política. Todos los viernes, 5 de la tarde, su amigo Óscar Valencia les da la bienvenida. Y hoy, como todos los viernes, me acompaña Luis Javier Valencia a mi mano izquierda.
Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y a mi mano derecha, Luis Enrique Carrillo, el señor que es el ministro de Pejehová en este programa. Ministro.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a La Faena. Yo soy indigno de desatar las ligas de sus fajos de billetes.
Y que aquel que no ve la viga en el ojo ajeno cuando tiene la paja
no, es al revés.
En el propio.
La paja. Sí, no, es al revés. La paja o el peje en el propio, ¿no?
No fue albur, pero salió. Pues hoy tenemos algunos memes que queremos comentar con ustedes. La verdad es que la semana, y otra vez le agradecemos a la clase política de este país que nos da tanto y tanto material para comentar. Ha sido una semana muy movida. Y por favor le pedimos a nuestros queridos amigos de la producción que nos manden el primer meme que tenemos ahí de El Coyote de El Correcaminos. Yo, la verdad, lo que percibo que puede pasar es que esto es el efecto que está sucediendo. La verdad es que la forma en que se ha manejado la Procuraduría...
No, ha sido lastimoso.
Ha sido tristísimo.
Para todos los que alguna vez hemos trabajado en la Procuraduría...
Orden de aprehensión, marca ACME.
No manchen, es que de veras, ha sido de veras... No sé cómo calificarlo. La actuación de la PGR se ha visto tan parcial, tan falta de fundamento... tan improvisada, llega corriendo un cuate, oiga, quiere declarar, pues el abogado que está junto, que es Diego Fernández, pues no nos han citado, cuando nos citen vamos a declarar.
Claro.
No, ha sido
sí,
de
veras. Además solo iban a entregar un escrito.
Solo iban a entregar un escrito. Y eso de que llegues tú, te pares en un ministerio público y de repente te digan, oiga, quiero declarar, primero cíteme, sí. Según el Código de Procedimientos Penales, usted me tiene que citar. Esto no es de que la gente, ay, es que no, y los medios que se han visto bien... bien chayoteros.
A ver, dicen, no, pero no. Don Ricardo Alemán, le queremos explicar que sus posiciones son totalmente erróneas. No es
pero
así.
Pero este es Ricardo, no este.
No, es que es muy... Es un toro. Este es una vaca.
Es una vaca.
Es toda una vaca.
Según el Código de Procedimientos Penales, una persona para que puede voluntariamente ir a declarar. Pero
puede,
más que
puede
nada,
voluntariamente ir a denunciar.
También. O sea,
bueno, en este país sí. Puede hasta voluntariamente ir a denunciar, para que me entiendas.
Sí, pero entonces, el punto aquí, ya hablando procesalmente, como señalas, eventualmente el imputado sería él, pero antes de que siquiera lo citen, simplemente va a entregar un escrito.
Claro. Punto. O entrega un escrito.
Oficialía de partes.
Punto. Entrega un escrito en el cual, oiga, ¿sabe qué? Solicito que se me investigue, que se haga.
Que se me informe, lo que sea. Que se
y de repente informe. Llega, oiga, ¿quiere declarar? ¿Sobre de qué? Porque no tenemos ningún citatorio, no sabemos si están... Les estoy pidiendo que investiguen. O sea, ¿tan rápido abrieron un expediente? Pero para el asunto de Rosario Robles y de Cedesol, que son miles de millones
de
pesos...
Lo que comentábamos el programa pasado.
Ni siquiera han
tocado ese expediente con la mínima hoja de un simple acusa de recibo.
Y ahí el que denunció fue la Auditoría Superior de la Federación. O sea, que no son cualquier pendejo, ¿verdad?
Uno,
o sea,
y dos, por no hablar de Odebrecht, ¿no?
Claro, de Odebrecht.
Que también ahí lo tienen... Está nada más sobando el expediente.
¿No? Ah, no, claro. Nos iríamos a Tlatlaya y nos iríamos a la Casa Blanca.
Ah, pero este asunto sí lo mediatiza la PGR indebidamente, porque está incluso violentando una disposición que dice que las investigaciones del Ministerio Público tienen que tener una secrecía. Y la PGR empieza a sacar videos y empieza a sacar, cuando además, por ciertas coincidencias, no se oye nada en el video. Y cuando llega la persona que le dice, oiga, quiere declarar, se oye más claro. Y se me hace que el señor hasta micrófono traía, sí, o no sé.
Posiblemente uno como el que traes.
Ándale, más o menos así, ¿verdad?
Pero, pues como bien. Llega con una sudadera y...
Y sudando, ¿no? Y corriendo el tipo. Y... Porque además le han de haber dicho, oye, están allá, aquí afuera. ¿Qué hago? Pues no sé, a ver, pregúntale. Pero si
grábalos.
quiere declarar, agárralo y grábalos. O sea, se ve tan,
o sea, no sé, claro,
se ve tan
es
burdo
ese.
Lo sí. Que sucede.
Y sí, además, miren,
seamos objetivos. No estamos prejuzgando, uno, si Ricardo Anaya es o no es culpable. No lo sabemos.
Eso
no
lo estamos, determinará
no,
un
no
juez
estamos
penal.
Prejuzgando si hay un tema de lavado de dinero o no lo hay. No estamos prejuzgando. Lo que estamos prejuzgando es que si realmente tuviéramos una procuraduría con el grado de eficacia y eficiencia con el que están supuestamente tratando este caso, pues nosotros diríamos, por supuesto que es una actividad normal de la procuraduría, pero cuando tenemos la procuraduría más opaca, que es más indolente y que además no ha actuado en consecuencia en una cantidad de casos que no, es innumerable. No me alcanza el programa.
Porque además no hay procurador.
¿Cuántos? Porque además ni tenemos procurador.
Es un encargado del changarro.
El tema del sismo le dio al través a la procuraduría, porque si cuando estaban todos en un mismo edificio era difícil la coordinación y poder sacar un asunto, se los digo, por lo que viví como funcionario y lo que viví como cuando estuve involucrado en un tema de como abogado investigando un tema así de lavado de dinero, no hace nada, absolutamente nada. Y ahora resulta que este tema avanza a pasos agigantados y que es el único tema donde toda la procuraduría está involucrada, desde el procurador hasta el señor que nos hace favor de barrer esas instalaciones.
Así es. No, y digo, independientemente de que es puntual el comentario de Luis Javier, es muy importante recalcar esta situación. Que no nos vengan con que no se está violando ninguna norma y que no se está cometiendo ninguna infracción. Claro. Específicamente la cuestión relacionada con la indebida filmación, promoción. Vamos, en las instalaciones de la PGR en todos lados hay cámaras de video. Todo el tiempo desde que uno entra a los edificios están grabándolo a uno. Querido público, queremos informarles que están ustedes viendo un programa en el que hay tres abogados aquí que en distintos periodos hemos trabajado en la PGR. Pero el punto es este. Es normal que haya videofilmación. Lo que sí es increíble es que llegue alguien, un funcionario de ahí, y los grabe, por muy bien que los haya atendido, como dice Diego Fernández Ceballos, por un lado, y por el otro, que divulguen de ese modo el video de simplemente la presentación de un escrito. Eso sí es inaudito.
Es verdad, es inconcebible, para que me entiendan, que ahora resulta que porque es del gran interés público, también del gran interés público...
Odebrecht. Es el caso de Rosario Robles y la estafa maestra. Es el caso de Ayotzinapa. Todos son de interés público.
Todos son. Yo nunca vi que a los padres de familia de los 43 los grabaran y los pusieran a ver cómo iban a entregar un escrito solicitando una audiencia.
No, porque grabados sí deben estar. No,
sí, pero vamos.
Pero que lo estén exhibiendo.
Yo nunca lo vi. Yo como ciudadano no lo vi.
El comentario con el que inició Luis Javier es correcto en ese sentido. Ahí sí estamos hablando específicamente de unas carpetas de investigación. Aquí no. Y además, señor procurador, lamento informarle, señor su procurador jurídico
encargado
de asuntos internacionales, encargado del changarro, sentado provisionalmente en el sillón, que lo han desalojado por virtud del temblor de su oficina en Paseo de la Reforma. Revise usted, por favor, y su equipo, el director de comunicación social, su procurador Ciedo, revisen, por favor, el código de conducta de la PGR, que esa es la normatividad que específicamente han violado.
Totalmente.
No hay ética en la actuación de los servidores públicos.
No, ahora, yo creo que si lo ponemos al escrutinio de los ciudadanos, se percibe que hay un mal manejo de lo que está sucediendo en esta investigación. Tan es así que encontrar el video de una boda de hace 3 años, a mí me parece totalmente intrascendente en términos de que yo he ido a 45 bodas donde en realidad a veces no conocía ni al novio.
Y has bailado mejor.
Y he bailado mucho
mejor. En Xochimilco, ¿sí? Te paras en cualquier fiesta y puedes entrar.
El niñopa te deja entrar a cualquier lado.
No, pero además, ¿sabes qué? La mala fe de la PGR en contubernio con unos medios en particular, el Excelsior, en el cual suben un... El Universal, pero el Universal, en el cual suben un video y la nota es... Anaya le insulta a funcionarios de la PGR. ¿Por qué alguien dijo hijo de puta? Ya salió Diego Fernández. Fui yo y nada más le faltó hacerle.
¿Y?
Bueno, yo, eso sí, permíteme disentir.
Pero es un golpeteo exactamente a un candidato.
Yo no creo, perdónenme, pero discúlpenme. Yo no creo que el licenciado Diego Fernández Ceballos sea incapaz de expresarse de ese modo. Es incapaz de
hacerlo
como esa.
Yo, la verdad, lo que no creo que sea capaz de hacerlo tan quedito.
Exacto.
Porque, la verdad, con la grabación, me digo, ¿entiendes el hijo de puta? Pero no, ahora...
No, pero...
Ahora,
pero...
Si uno conoce las entrañas de la institución, y la institución es una institución que está hecha para ser una hija de puta.
No, pero vamos, volviendo al punto. Seamos claros. Es inaudito, nunca había pasado. Incluso ese es el criterio por el cual cambian el código. Acuérdense lo que hacía el famosísimo secretario García Luna con aquellas presentaciones hacía de las personas que se detenían y todo este tipo de cuestiones, que sin apenas existiendo la detención, sin haber existido el proceso y todo, y menos a la luz del nuevo sistema penal acusatorio, se señalaba y se criticaba el hecho de que se presentara a los detenidos como si ya hubieran sido sentenciados y fueran culpables. En este caso... El candidato Anaya y su equipo, su abogado, el representante del PAN en el instituto, el presidente del PRD, todos los demás, van simplemente a entregar un escrito.
Claro.
¿Qué diligencia es esa? ¿Qué actuación es esa? Ninguna. ¿Cuál era la necesidad de difundir
Ninguna.
Eso?
Por ahí tenemos otro meme, ¿no? Antes de irnos a la písima el corte. A ver si lo vemos. Ah, bueno, esta es muy buena.
Esta es buenísima.
Esta es, yo creo que de los mejores. La verdad es que tengo un amigo allá en Aguascalientes que dice que hasta que Felipe Calderón, hasta en los memes, tiene su charming, ¿no? Este es un tema real y tenemos este. Y este sí es una joya. Aquí lo que podemos percibir y que están las caritas de las ratas. Yo andaba buscando allá a Margarita Zavala. Enrique dice que no está. Yo pero no la veo. Que sí está ahí es la esposa del director del Universal. Y eso... eso es lo que yo creo que sí nos...
bueno, detrás de algunas caritas. El primer meme creo que es incorrecto, disiento, porque tan fue efectiva Margarita para juntar las firmas que va a estar en la boleta.
Sí,
en
pero
la
el
boleta.
Tema es que las... el método de adquirirlas.
El meme está
el método
mal.
De adquirirlas no, es muy simple.
El método
las
no está
fueron
mal.
Y las adquirieron en una cantina
no es cierto,
y a la gente no
es
estaba en estado de...
mentira, estado de mentira. A mí nadie
vamos
me
corte.
Llegó a pedir mi firma en una cantina.
Vamos
ojalá.
A un vamos.
Soy alumno de la Facultad de Derecho. Vengo caminando por el pasillo de Facultad de Derecho a Filosofía. Están tomando bebidas alcohólicas personas ahí. Están fumando marihuana. Y presuntamente están intercambiando drogas. Ya se hizo una...
ahí están. Ahí está, señor vigilante. Todas las botellas de cerveza que se está consumiendo alcohol en la universidad. Toda la gente que ya se empiece. No es posible... que no manden más vigilantes sabiendo que están aquí las personas para que se los lleven.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Axel Lara. Axel Lara. No puedes estar haciendo eso aquí.
¿Sí? ¿Sí?
¿Vale? Todas las personas aquí. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. Soy estudiante. Aquí no se puede hacer esto. En ningún lado, señor. Está prohibida la droga y está prohibido el alcohol, señor. Está prohibido. Está prohibido, señor. Está prohibido. Gracias a los señores que me están... bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Cualquier cosa. No me da miedo, no me tiembla la mano. Cualquier cosa.
Por
eso yo no estoy...
vemos y aprendemos.
Yo no estoy...
también, mijo. ¿Qué, güey?
Nada más.
¿Dónde se
venga,
güey?
¿Qué
morro puto, güey?
Digan lo que quieran.
Que le tapemos solo, mijo. Órale. O sea, el debate afuera está durísimo. Démosle las gracias a que ha llegado el espíritu de Inmiscuac. Inmiscuac, ¿ya estás aquí?
Aquí andamos ya, perdón por el retraso, pero vine aquí en unas cuadras de la colonia y se me complicó un poco el trayecto.
Pues sí, Inmiscuac. Bueno, ustedes acaban de ver el video. Si hace un momento había tres abogados hablando del tema de la Procuraduría, en este momento estamos tres egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta lógica, lo
y
que
solo un
parece...
Puma de la universidad, por cierto.
Sí, porque este le va a los Pumas. Pero este es un equipo de ICA, no de tu universidad.
Whatever.
Arriba la máquina. Y después de este video, lo que podemos decir es que lo que pasa aquí sí es indignante. Y la verdad es que es triste y patético, que la gente de seguridad ve cómo lo amenaza el otro tipo.
¿Cuál gente de seguridad?
Es un, bueno,
son
bueno, el
unos
tipo.
Pobres señores en un Volkswagen que ya ni refacciones encuentran.
O sea, son el ejército Hellman.
De los ventos nuevos que tienen los de vigilancia y la UNAM no tienen refacciones.
Es el ejército
para
Hellman.
Parfadar.
Es el ejército Hellman.
No, sirven
pero
para
no,
dos
pero
cosas.
No sirven para nada.
Para nada,
no
para
sirven
lo
para nada.
Si no es que son...
No hay seguridad en la UNAM. Eso es ese es el punto de toda la discusión. Que no, la UNAM... por una tradición de que porque si entra la policía, o si entra el ejército, o si entra no sé quién. Aquí el problema es que no hay seguridad en la UNAM. Los señores que están trabajando ahí son sindicalizados, son personas que trabajan y están pertenecen al sindicato en la UNAM.
Y sirven para
y
nada.
Y los ponen disque a hacer funciones de seguridad que los mismos, que están incluso en arriesgándose a que los golpeen, a que esto, porque bueno, no portan
por eso
armas.
Hay una inactividad, no,
pues sí,
por eso hay
eso
una inactividad. Quieres mandar a la guerra sin fusil a
no,
un
pues
sujeto,
en ese
pero
caso...
el actuar en este video es triste, el tipo se le viene encima y en vez de que el seguridad lo detenga, le diga, a ver, tú espérate.
Pero jamás en la vida va a hacer eso seguridad, porque seguridad se la vive ahí. Si el de seguridad hace eso, detiene a la persona.
Pues es que ese
que
es su trabajo.
Al día siguiente aparece también en
muerto en los
no,
montones,
no,
como
es que
lo
justo
dijeron,
eso es lo que estamos criticando. Justo eso es lo que estamos criticando. Este chavo Axel Lara, de la Facultad de Derecho, mis respetos, muchas felicidades, porque desde tiempos inmemoriales...
Todos hubiéramos hecho lo mismo.
Sí, claro, pero...
tres hubiéramos hecho lo mismo.
Cuando nosotros estábamos ahí en esos pasillos, en esos andadores... entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Hierbas, ese andador que te lleva a tres urgentes... No, ese es el andador que te llevas a Insurgentes, que te deja de un lado
rector. Oye, yo también soy de filosofía.
Ahí, pues, es que tú eres doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, pero bueno, desde entonces siempre había, y en aquel tiempo no había celulares, no teníamos manera de denunciar. Mundo lo sabe. Y les importaba un carajo, y en aquel tiempo sí, para que veas, tenían unas bochos inservibles que no servían para nada. Pero ahora
están todavía, ¿eh?
Solamente se dedican a cuidar que la gente no
¿cuánto
use.
¿Cuánto cuesta el personal del
jardín botánico?
Que no sirve para nada. Paso. Llega un chavo, ese chavo, ese alumno, gracias al profesor Sergio González Muñoz de la Facultad de Derecho, que nos está mandando esa imagen. Ese chavo que está ahí, ese chavo vale su peso en oro. Ese chavo representa verdaderamente
el espíritu de
los estudiantes y el espíritu de la universidad.
Seguramente para el espíritu de la universidad ese muchacho vale su peso en oro. Para los dealers, su cabeza ya vale su peso.
No, pero es que aquí es la otra
parte. Entonces, es que ese es el verdadero problema
negocio,
de la UNAM.
Es acabar con un negocio que
ayer
tiene
ayer estaba
décadas.
Diciendo, bueno, ayer hubo un mítin.
El doctor Graue es responsable de la seguridad de ese chavo.
Eso es indudable.
Eso sí.
Pero a ver, estamos en
y
un programa
de la
y de toda la universidad.
Y no estamos en un programa que se llame Quéjese no sé qué.
Oye, si no puede, renuncie, señor rector. ¿Cuál es el problema? Que ya dijo el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales.
Ajá.
Órale, ¿quieren ayudar?
Pues ni sale ni entra. Él dijo que lo único para
que la UNAM lo pida. La seguridad
que la UNAM
lo
pida un
partidos.
Convenio y santo remedio.
O sea, es más importante a los partidos que la seguridad de los estudiantes.
No, el problema es que nadie quiere que
los estudiantes. Eso lo dijo el secretario.
El doctor Renato Sales le dijo al rector.
Yo, a mí me parece que, a ver, la lógica que está actuando el rector, que yo no pido su renuncia, yo creo que si a las instituciones las ha rebasado el narcotráfico, a un director de escuela, ¿cómo no lo va a rebasar?
Pero
ahora,
no es
aquí
nuevo.
El tema es, ¿cómo?
No es nuevo.
No es nuevo, el tema es que hoy esto ya se salió de control, porque antes no había muertitos, o los muertitos no habían hecho la cantidad de ruido que están haciendo en este momento.
Bueno, hagamos la bomba un poquito más grande, bueno. Ya se salió de control, pero no solamente en UNAM.
No, bueno, esto
no
ha salido.
No solamente o sea, en el país.
Pero fuera de la UNAM, hay policía, bueno, hay seguridad.
En esa dinámica, el actuar del rector es no querer dejar entrar ahorita las instituciones de seguridad pública porque no quiere pasar a la historia como el que le abrió la puerta a estas instituciones para poder tener policía, lo que en términos de la autonomía universitaria mal entendida, es un tema
porque puede pasar
que
a la historia como
suceder.
Rector que limpió la universidad.
Pues sí, ¿no? Y además puede ser el rector que le van a volver a cerrar la universidad porque, ¿cómo va a dejar entrar a esta gente? Porque está la autonomía y entonces la cantidad de pejechairos que nos cerraron la universidad cuando nosotros estábamos saliendo de la universidad va a volver a pasar y entonces quien va a pagar los platos rotos son las instituciones universitarias, los alumnos universitarios y todo el prestigio también logrado que hoy por hoy un diario en Londres le da a la Universidad Autónoma de México como la mejor de Latinoamérica.
Así
eso es lo que está en riesgo,
claro.
Pero al final de cuentas lo más importante
de lo
es
sublime,
las
lo
vidas de los estudiantes, de los profesores y de las personas que trabajan en la universidad. No podemos especular en
ahora,
ese tema.
Hubo un mitin en rectoría en el cual hubo de diversas facultades en las cuales se manifestaron. Y a mí me llamó mucho la atención una muchacha que dice, es que no culpen a los estudiantes universitarios. Pero si son los que lo están consumiendo, si yo voy y pongo un puesto de garnachas en un lugar donde nadie compra garnachas, pues obviamente voy a quebrar. Si hay venta de droga, es porque hay consumo. ¿Y quién la consume?
La Facultad de Economía te daría un 10 por el tema de oferta y demanda.
Eso por un lado.
El
otro.
Pero ¿estás de acuerdo que entonces no pueden decir, es que no pueden culpar a los estudiantes? Pues es que no es de que lo estemos culpando o no. Son los que están consumiendo. No es que le echamos la culpa a nadie.
O los maestros, alguien lo compra, ¿no?
Alguien lo compra. Maestros, alumnos, administradores.
Hay oferta y hay demanda.
Hay oferta y hay demanda.
En el video ya vimos que
o sea, los maestros. Pero debe haber maestros que para dar bien su cátedra a lo mejor se ayuden con esto.
Híjole,
pero
que
no
sí.
Queremos es que esto trascienda a vidas humanas. No queremos que esto trascienda que sea el espíritu real de la universidad. No el espíritu académico, sino ahora un tema de zona de tolerancia.
Pero es que ya es un tema rebasado.
Del manejo de estupefacientes.
Completo y absolutamente rebasado.
No.
Si el gobierno ahorita y el rector no ponen un alto y permiten la entrada de las autoridades, al ratito íbamos a encontrar matitas de hierba ahí sembradas. Ya las hay.
Es que a eso va mi comentario. Independientemente de que, por supuesto, que está muy mal que haya oferta, que haya demanda y que, desafortunadamente, desde hace mucho tiempo tenemos los universitarios fama de que nos fumamos el pasto ahí de las islas.
Vayan un día a la Rebel. Nada más, vayan a
CU. O vayan a CU, pero ese es justo el ejemplo que quiero mencionar. Cuando son los partidos de los Pumas ahí en el estadio de CU, ahí sí entran granaderos, entra la policía y entra todo el mundo.
Y al está campo. La mota también adentro.
Adentro del estadio y se ve al Puma y el Puma es glorioso y gana el partido y todo el mundo se larga del estadio. Pero
lo último,
que, no se trate, que no se trate pues de proteger Veracruz, a los estudiantes, porque entonces sí no salen con su jalada de la autonomía, como si la UNAM fuera una embajada, como si fuera el Vaticano, como si fuera otro país. Eso es una falsedad, eso no es cierto.
No hay extraterritorialidad de la autonomía universitaria.
Exacto. Pero además, el hecho de que haya, vuelvo al punto, si como en los partidos de Pumas llega la policía de la ciudad y vigila y está ahí y están los revendedores enfrente de sus narices y no les dicen nada porque están revendiendo boletos o vendiendo boletos falsos y están ahí afuera del estadio y nadie les dice nada, pero pues bueno, por lo menos hay granaderos y el argumento de que es un territorio libre se cae, ¿no?
Así es.
Pero si no quieren que sean policías de la ciudad, ya dijo el comisionado Renato Sales al rector, órale, ¿quieres? Le entramos, nada más pídenoslo. Señor rector Graue, es su responsabilidad la integridad física de los maestros y de los alumnos de la universidad.
Y del personal administrativo y académico.
Si no puede, renuncie.
No, y en particular de este chico. Hacemos
especialmente de Axel Lara.
Subrayamos el tema de Axel Lara porque me parece que lo que hace sí es... Yo sí me siento identificado en lo que hace este muchacho.
Es
con su portafolio, con su saco, con su corbata y pidiéndole a la gente que haga y casi arrastrando a los tipos de seguridad
y los
para llevarlos ahí.
Y el
chairo
que...
La mano derecha lleva el portafolio. El portafolio y en la izquierda lleva los...
¿Sí? Y además alguien más lo viene acompañando, que es quien está grabando el tema. Claro. Y además, lo que me parece que también es tristísimo, que el tipo ese tapándose la cara.
Además, cobarde.
O sea, me parece que en ese momento le tendría que decir el seguridad, a ver, tú no te tapes la cara, ¿quién eres? ¿Por qué te estás tapando? Tú eres el
y que agarrarlo y remitirlo.
Y en ese momento decir, en este momento...
Hablarle a la policía, punto. Entregarlo y remitirlo.
Claro, pero esa es la triste forma en que han capacitado a estos cuerpos de seguridad, bien, que lo único que se dedican es a buscar gente que está estacionada en los estacionamientos de la UNAM, proclamando el amor libre.
Ahí están las actividades, ¿no? Sentaditos en la banca.
Sentados. Para eso les pagan, para estar ahí sentados. Son sindicalizados.
Pero si no te... Pero tampoco es que los...
No, es que a ver, no les puedo forzar a hacer más allá.
Si no, tiene,
o sea, no tienen facultades para detener a nadie.
Y no tienes las armas, no vas a llegar con las manos.
Pues nada más para cubrir un requisito de que tienen seguridad, pero
pues
los pobres señores están arriesgando hasta la vida. Es que de veras,
sí, claro.
No están armados, no están capacitados, no tienen facultades para hacer nada. Pobres de los trabajadores. Ahí es el mismo sindicato, debería sacar... Oiga, está bien que pongan seguridad, pero no a mi gente. Mi gente no está capacitada, no tienen experiencia, no están entrenados, no tienen ni siquiera la condición física para ser guardias de seguridad. Claro, no porque diga que los de la policía de la Ciudad de México tienen cuerpos atléticos, ¿verdad?
Pero tienen armas y uniformes.
Pero por lo menos están
facultades, ¿no? Ese es el punto. Si a los del sindicato realmente les importaba también sus trabajadores que están ahí en la universidad, junto con los maestros y junto con los estudiantes y los investigadores y el personal que viene de visita a la universidad y estudiantes extranjeros que vienen de intercambio, etcétera.
Ahora,
etcétera.
A lo mejor lo que están esperando es que venga otro video, otro pinche video de PGR para ver si ya se les olvida
no.
Y a ver desde cuál. El siguiente muertito.
Vamos a pensarlo. Pensemos en el futuro.
¿Qué es lo que va a pasar? Si el rector pide a las autoridades que entren, van a llegar, van a limpiar un ratito, van a quitar lo que esté encimita, pero no van a ir al meollo del asunto.
¿Quién sabe?
Las autoridades van a entrar a la UNAM.
Miren.
¿Y quiénes son los que se van a oponer? Todos esos que estaban ahí sentados.
¡Claro!
Todos esos que estaban ahí vendiendo.
Y esos que estaban ahí sentados.
Y son los mismos que hacen barricadas.
Son
y son los mismos
que
tomaron el auditorio Justo Sierra, que
va a volver
llaman,
a pasar
mejor
eso.
Conocido como el Che Guevara, para hacer fiestas pagadas por Morena.
Y entonces, va a volver a pasar eso porque
no
es un negocio muy...
No, el punto es que está... No, yo a mí sí. Porque aquí el punto es que estos temas se van politizados y es por eso que de alguna manera yo, sin darle toda la razón al rector, porque sí creo que lo más importante es cuidar la vida de los universitarios y hay gente muy querida para nosotros y para toda esta ciudad y para todo el país, que están estudiando en esa universidad y que no puedes mandar a tu hijo todos los días con el Jesús en la boca de que si regresa o no regresa.
O vamos como un corte. Regresa.
Pues sí. Ojo. Vamos a un corte. Amigos, ya estamos de regreso en La Faena Política. Su amigo Oscar Valencia, Luis Javier Valencia y Enrique Carrillo. Pues bueno, estos temas, la verdad, que sí nos pegan, porque son instituciones y son lugares donde nosotros hemos hecho pues la vida. Entonces, cuando ves que la PGR la están usando para esto y cuando ves que la universidad está haciendo y está plagada de este tipo de gente, pues sí, la verdad es que sí, ahí sí ya se acaba lo bonito y empieza lo serio, porque al final de cuentas no puedes reaccionar distinto. Pero donde sí hay temas para reírnos, es, tenemos por ahí un meme de nuestro querido señor presidente. Tenemos dos, una gráfica que es muy triste y un meme muy divertido. A ver si nos lo puede poner nuestra producción. Ahí está.
¿Quién ese me lo está lee? Buenísimo. Ese cuando lo vi, dice, no, no tiene. Para todos los que no sepan quién es Catalina Krill, Catalina Krill es un personaje de una telenovela de hace, ¿cuántos años? Como 25 años.
No, 30.
Bueno,
más 30.
Hoy en la mañana venía yo oyendo que en el final de esa telenovela que se llamó Cuna de Lobos, el rating de televisión, claro, con sus proporciones, ¿no? El rating televisivo para la final fue de 70 puntos.
No había quien no estuviera.
El Supertazón llega a 20, señores.
Sí, fue
70 puntos. Ese día yo también vi el final. Sí, lo
todos.
Todo con el parche y todo.
Y el niño con el parche.
Era el ejemplo de las villanas. Nadie veía telenovelas, pero todo el mundo empezó a ver esa telenovela. Y entonces Catalina Krill se hizo famosa. Les digo, 70 puntos de rating. Ese día fue viernes. La Ciudad de México no transitaba un solo automóvil.
Los partidos de la selección llegaban al 50-55% en esa época.
No, no, no. Ni eso, ¿eh? No, oye, sí. Si el Supertazón tiene 20.
No, por eso, pero en esa época.
Ah, bueno, en esa época. Más o menos. Pero entonces el hecho de que le pongan
cuando no había internet.
Al presidente que diga, le mando sus condolencias a Santiago Krill Miranda por el fallecimiento de señora madre Catalina Krill, es buenísimo. De veras, porque además refleja todo la percepción que
a
tenemos.
A todos los millennials.
De la presidencia.
Vayan y pregúntenle a sus papás quién era Catalina Krill y si alguna vez vio.
Lo primero que van a contestar van a ser.
El punto es que murió la actriz María Rubio.
María Rubio.
Que.
Interpretó
el personaje de Catalina Krill. Pero Catalina Krill se convirtió para todas las actrices posteriores en las telenovelas en nuestro país, en el ejemplo a seguir de la villana. De por la ahí maldad. Hubo un tuitazo ahí del.
De la villana, como diría el jefe Diego.
Sí. Hija
de
aquí puta. Tenemos un millennial y entonces lo está quedando viendo así de.
Ya lo buscó.
¿Cómo?
Ya buscó. No, ya lo buscó en
Este Calderón, el caricaturista, el Reforma Calderón, el caricaturista de la derecha, como dice Pejeová, alabado sea Pejeová, el caricaturista de la derecha. Alabaré, 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 alabaré a Jehová. El caricaturista de la derecha, Paco Calderón, hizo un Twitter, ahora que murió la actriz, María Rubio, de que le tocó ver cuando vino el Papa, que la gente, cuando se acercó la actriz María Rubio a saludar al Papa, le estoy hablando creo que de principios de los 90 o algo así, finales de los 80, no sé.
Se aventó el chamuco.
No, que la gente se quejaba y decía. ¿Cómo era posible que se atreviera a saludar al Papa después de cómo trataba a Rina o a Rita? No me acuerdo cómo se llamaba.
Rita. Ajá,
y que era inaudito
Rina
que estuviera
era
saludando
otra.
Al Papa. Que ¿cómo era posible? Que qué hipocresía. Porque la gente estaba tan impregnada de la maldad, de la interpretación de María Rubio.
Sí, a ver, para que me entiendan, el símbolo de la maldad
que ocasionaba ese tipo de
la televisiva mexicana
Televisiva mexicana era Catalina Krill. El símbolo de la maldad mexicana política es Carlos Salinas de Gortari.
Exacto.
Están al mismo nivel.
No. Yo creo que está todavía más arriba Catalina.
Catalina Krill, sí.
Y miren qué es decir.
Porque al final de cuentas, yo creo
que
Salinas,
en algún momento
sí,
Disney
sí
la va a tener
tratado
que
ser
exacto,
sí.
Reina, ¿eh?
Sí, exacto. Sí, Jehová dice que Carlos Salinas es el jefe de la mafia del poder, pero Catalina Krill está todavía más arriba.
Le diría a Carlos Salinas, yo soy tu madre.
Exacto.
Así.
Auténticamente.
Exacto. Catalina fue la que le manejó la mano ahí.
Exacto. Sí. A ese grado y ese tema.
Fue el que ungió a Carlos Salinas.
Oye, el meme que les acabamos de mandar, el tuiti meme que acabamos de mandar, es en esa lógica. Ahora, tenemos otra gráfica que aquí viene ya no lo divertido.
Cambiando de tema, sino que
explícanos.
Hablando todavía del presidente Peña Nieto, hoy una amiga me hizo favor de mandarme esta gráfica en la cual nos indica cómo se dispara la deuda externa.
La deuda externa que Fox pagó, ¿se acuerdan esa que tanto
sí, que
trabajo
tanto pagó?
Que tanto Zedillo como Fox acabaron por pagar, pues ¿qué creen? Se acabaron los pagos chiquitos con Electra, aquí está lo que debemos.
Se duplicó la deuda externa.
En este sexenio.
En este sexenio.
No, en 5 años.
En 5 años.
Pero, exacto.
En 5 años.
Ni siquiera
un 6. En 5 años el presidente. Porque que todo. Mejor se dedica a mandar tweets, así como el Trump que le hace
todavía lo puede triplicar.
Y le da material a todos los programas cómicos de Estados Unidos, que son buenísimos, porque no tienen... Le quisieron dar el premio a Trump por toda su interpretación cómica de lo que va del año. Así debería ser Peña Nieto y no estar pidiendo las cantidades de dinero. Subimos de 200 mil millones de dólares que teníamos, de que éramos lo que debíamos, a 425 mil millones de dólares de deuda en 5 años.
Y además,
ese es el
fin. Y además, así no les alcanza y tienen que ir por la lana de Cedesol que se. Que
eso,
se,
que ni se Obama, no les alcanza. Ni Obama
por los 500
millones. Exacto. Oye, ni Obama lo tiene.
Ese ni Obama lo tiene. Segurito que ni Obama lo
tiene. Oye, pero Inmiscuente tiene un punto. Todavía no acaba el sexenio y todavía falta un periodo de sesiones. Porque todavía este gobierno va a hacer el presupuesto
del próximo año que viene.
Y le va a solicitar a la Cámara de Diputados. Ya hay nueva legislatura, pero este gobierno le va a solicitar el nuevo monto de
endeudamiento.
Ese es un punto en contra.
Vienen las elecciones y va en tercer lugar.
Así es.
Sí, no, no.
Y aún así hay
que... Y le va a tocar a la nueva Cámara ya...
A lo mejor Mitt... Yo no sé si Mitt sea bueno, yo no sé si Mitt sea malo. Mitt políticamente no vale nada. Sinceramente.
A mí me parece.
Trae un voto, bueno, trae el voto de su mujer.
A mí me
atrás.
Parece que al ser partícipe y cómplice de este tema de la estafa maestra, me parece que es malo, Luis.
No, pero yo creo yo no sé si sea bueno o malo, pero como candidato no vale. No
tú,
vale
hablas,
un voto.
Tú hablas bien de tu compañero de banca porque era tu compañero de banca.
Pero la realidad es que no.
El problema es un tipo que se puede prestar al desvío de 500 mil millones de pesos, que es dinero público, que tenía que haber sido entregado en programas sociales. Discúlpenme, pero eso.
No,
eso
sí. Una cosa es que.
Eso sí, no, a ver, espérenme. Ahora, eso sí. Eso sí, como dijo Lozano, es no tener madre. Punto.
Pues sí, eso sí es no tener madre.
¿Cómo se dice en términos taurinos? Yo creo que Pepe Mid es un buen torero, pero no trae cuadrilla.
No, sí trae cuadrilla. No, el problema es que la cuadrilla está más amateada que un sindicato del...
Es delincuencia organizada.
El sindicato de Oaxaca.
Es un buen pitcher, pero no trae cuadro.
No, es que una cosa es que él haya desviado, o él no desvió, él se hizo pendejo.
Bueno, por eso.
Es diferente. Por eso. Pero yo no sé si... A ver... Si tú lo que estás yendo es a una candidatura y los que te van a mandar, los que te están poniendo ahí te ponen, porque tú políticamente no vales nada, porque no tiene un voto atrás, no representa un sindicato, no representa un gremio, no representa, políticamente Mitt no vale nada. El problema está en que es mangoneable, el problema está en que sabe demasiado y está inmiscuido con todos. O sea, ahora sí ya me dejaron terminar mi argumento.
Por eso es mangoneable.
Es que es mangoneable. O sea, el PRI no va a poner a alguien que en un momento dado les haga el Cedillazo. Que el primer acto de gobierno de Cedillo, digo, no soy fan de Cedillo, pero el primer acto de Cedillo fue meter al bote el hermano de Carlos.
Yo, como decía el
profesor
yucateco...
Eso no lo van a permitir.
Como decía el profesor yucateco, yo disiento.
Yo disiento. Échale...
Porque, honestamente, no me consta lo que dices de Pepe Mid. Pero sí me consta que trae colgadita la medalla de bronce en este momento.
Ahorita se va así.
No, y además no se la va a quitar porque ya la trae tatuada. No hay forma de quitarse el desprestigio de 5 años, como bien dice Inmiscuac, de un gobierno que empezó de una manera totalmente con bombo y platillo y que a la mitad del mismo sexenio se desplomó con el tema de la Casa Blanca y lo de Ayotzinapa. Y hoy esto ha sido verdaderamente... escandaloso ver cómo es fraude tras fraude tras fraude tras fraude tras robo tras desvío. Entonces
la mejor imagen del sexenio es el izamiento a la bandera al revés.
Yo creo que ahí se puede resumir
todo lo que va el sexenio de
ese estuvo
de,
otra que le tenemos que agradecer pasó, otra que le tenemos que agradecer a este gobierno de ver nuestra bandera
que
de
bueno
cabeza.
Si en la política no hay coincidencias, en el ejército menos.
Pues claro,
en el ejército no hay errores.
Es
un error de ese tipo en el ejército.
Se manejó que en otros lados también pasó.
El año pasado.
¿Es cierto?
El año pasado se rasgó la bandera. Sí. Estaba bien rasgada.
Pero fue por el aire porque la bandera coleteó y pegó una
estructura. Ah, no, todo como colina, se jaló y se rasgó. Más estaba la bandera al revés el año pasado.
No, bueno, yo sí creo que son ¿errores? Estupideces de tamaño impresionante.
Yo la verdad sí lo creo. Porque pero la verdad,
lo que dices es. Como decían ahí en un tuitazo, el sexenio de Enrique Peña Nieto en una imagen y se ve así lisa el escudo nacional al revés, ¿no?
Es muy triste verlo eso, porque a mí, vamos a poner las dos hipótesis. Si realmente el ejército lo hizo con una preterintención, eso es un foco rojo, si eso es así. Si fuera un descuido más. Es triste porque entonces la ligereza de los errores tan constantes lo que muestran es también el verdadero rostro de un gobierno que todo lo ha tomado sin la seriedad de ser verdaderamente un gobierno fuerte y un gobierno que sí se requiere.
Que pensaron que todo era Metepec y quisieron gobernar como si fuera el Estado de México.
Pero déjalo Metepec, dos,
el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En ese momento, en cuanto vio así la bandera, era para que
eso supone. Me la bajan.
Pero ahí al secretario de Defensa o al jefe del Estado Mayor Presidencial o quien haya estado en ese momento
detienes la
no hubiera sido el primer mandatario del mundo que agarra y voltea y le dice:
párenla.
Señor secretario, ¿le parece que está bien izada la bandera? No, señor presidente, me la pone correctamente, favor.
Y esperamos. Sí,
señor presidente. Y arresto al jefe del regimiento y todos los que se pusieron ahí a colgar la bandera.
Por eso lo digo, en un evento de ese tamaño.
Independientemente de las sanciones que dice la ley del escudo y la bandera, al respecto.
Con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de la Marina, con todas las personas que estaban, es imposible que sea un error de...
Es triste. A ver, no, sí, pero sí, esto, sí, no, esto no es Francia. Esto no es Alemania. O sea,
no, pero
hay cosas que sí se hacen a la mexicana, incluso en el ejército.
Chile, bueno, cebolla y jitomate. Señores, nuestra bandera al revés, la deuda externa hasta el tope. Ustedes tienen la decisión.
Pero estamos en la faena.
Ahí les va a mí para que se...
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
Sí,
dos.
Yo sé que mi marido me...
Ah, aquí estamos todavía en el debate. Estoy,
¿estás chateando?
No, pues me está, están diciendo que quieren entrar, que van a entrar.
Te está diciendo la producción que ya viene. Hoy nos regañas por el corte y no entras a tiempo. Pues, tienes que poner el capote cuando el toro embiste. Porque si no,
amigos,
te va...
Porque si no, el toro...
te va a agarrar.
Ay, de verdad, a veces como, a veces tener a Ron y Don y a mano derecha es como, bueno.
Kim Jong-un ya se enojó.
Yo no sé por qué lo separaron. O sea, no debían haberlo separado, tenían que seguir juntos, pero bueno. Amigos, regresamos a la faena política. Luis Valencia, Enrique Carrillo, Oscar Valencia, y vamos a ver una imagen que hoy fue la que sacó el financiero Bloomberg, que me parece que también es característica de lo que está pasando. Ahí tenemos que el brinco ya tiene en esta encuesta del financiero 3 puntos porcentuales, Margarita Zavala 5.2, que luego se desquician diciendo que va a tener 2 cifras, pues nunca en la vida, pero
sí,
bueno.
Sí, tiene 2, pero tiene 1 punto en medio.
Exacto. Luego, con 2 dígitos, que es 5.2. Luego viene José Antonio Meade con 19.3. Luego viene... Perdón, Ricardo Anaya, con, gracias, 31.4.
Sí, no.
Y, bueno, estoy vivo. Me hace digestión la hamburguesa. Y, Pejová,
alabaré a Pejová.
La imagen, por favor, con 40 no, punto, ¿qué?
40.3.
Me la repiten, 40.3.
En su histórico de 18 años, ¿es el más alto?
Yo creo que en términos... Es que, mira, habría que analizar.
Hace 6 años andaba por eso.
¿Nos pueden dividir la toma, por favor, para seguir viendo la de esta y poder seguir platicando, por favor?
Pero bueno, ahí decía que es autoefectivo, ¿no? Aquí no estamos contando a los indecisos.
A los indecisos. Que subieron en este...
El chuletazo de cada candidato, ¿no?
Así es.
Pero sí, volvemos al punto que habíamos comentado hace, creo que ya 2 o 3 programas. Está claro quién va de puntero en el pelotón, quién es el escolta y Pepe Meade está claramente en tercero.
Sí, sí.
No sé si cayendo, pero por lo menos no creciendo en la medida en la que se supone a estas alturas.
No, a la que le apostaba el presidente de la República, ¿no?
Pero sí veo muy interesante el 5.2 de Margarita, que si lo trajera cargando Ricardo Anaya, ya estaría esto parejísimo.
Sí, ya sería un cerre.
Y me llama la atención ese 3% del Bronco.
Del brinco. A mí también, fíjate.
Se llama el Brinco, porque usó la gobernatura de Nuevo León solamente para dar el brinco a la presidencia de la República.
Pero bueno, a fin de cuentas, imagínate ese 8%, mis queridos amigos, esa es la primera vez que vamos a tener, ahora sí, en la boleta candidatos independientes, no postulados por ningún partido, y se me hace muy interesante que ese 5.2 de Margarita más el 3 del Bronco, y suponte que este otro amigo...
Ríos Peter, traiga uno.
El jaguar Ríos Peter.
Traiga uno.
Pues eso, estamos hablando de un 8.
No, son 9.
Para 9 para candidatos independientes.
Está como Peña Nieto.
Soy abogado, perdón. Un 9 de candidatos independientes, que pues es altísimo. Es muy interesante que tengamos en esta primera elección con candidatos independientes un porcentaje tan alto que...
Yo no creo que suba más allá
Pero yo les diría, hagamos
si es la distancia entre el primero y el segundo.
Hagamos un poco de futureo. La gente, al final de cuentas, el voto tiene sus propias dinámicas y el ciudadano común lo que no quiere es que su voto se desperdicie. El voto útil no se da nada más en México, se da en todo el mundo. Y al final de cuentas, cuando tú dices, bueno, yo quiero un candidato, pero mi candidato va en tercer lugar, mucha gente al final no acaba votando por ese candidato su preferencia, sino vota por otro de los dos que van como punteros para que su voto tenga un peso específico en la decisión de quién acaba ganando un puesto de elección popular.
Sí.
Yo lo que creo es que al final de cuentas esos votos de los independientes, como no va a pasar lo que acabas de decir tú en el corte del tema de Macron, que si quieres lo puedes explicar,
sí.
El tema ahorita es, a mí me parece que esos votos de los candidatos independientes van a ir reduciéndose poco a poco conforme vaya avanzando la campaña y vamos a tener posiciones muy marginales de estos candidatos independientes y los votos van a acabar yéndose a distintos candidatos. No es que todo se vaya a ir a Anaya, no.
Pues Margarita, no, exacto.
Va subiendo, ¿eh?
Pues, a ver, ¿en dónde?
Es que, ¿en qué encuesta?
Según esa encuesta.
Hay una encuesta en la que la tenían en 7. Hay una encuesta en la que.
A ver, Margarita confluye entre 7 puntos y 4 puntos.
Pero nunca
ha bajado de ahí. Por eso no.
Y eso puede ser el margen de error.
Por eso. Y yo creo que se va a ir ese margen.
¿Por quién va a declinar Margarita?
Reduciendo. Primero, ¿Margarita va a declinar?
No.
No creo. Pero.
En mis cuadros dice que no. Tú dices.
No creo, a menos de que llegue.
¿Sí o no? No, es
no creo, no creo. Porque ni Anaya lo va a permitir.
Es que como es medio margarín.
No. Tiene, es, que, margarín, es que dice, comentamos, no creo, comentamos no el ejemplo, no creo, y comentamos el ejemplo en el corte de lo que pasó en Francia. Pero en Francia hay segunda vuelta, y la segunda vuelta es la que proyecta
a uno u otro
a la presidencia en contra de la que hubiera sido la PG de allá, que era la candidata Le Pen. Eso no puede pasar aquí porque no hay segunda vuelta, desafortunadamente. Uh-huh. Si hubiera segunda vuelta, posiblemente sí sucedería eso que estamos comentando. Que Margarita, que el Bronco, que Mid, que todos le hagan un tucón.
Pero puede hacerse sin que haya necesidad de esas declinaciones. Puede hacerse en lo oscurito y puede hacerse en el círculo rojo la negociación.
Pero no para que alcance.
Bueno, yo te puedo asegurar que el día de hoy todos están todavía platicando.
La gente que vote por Margarita le va a dar ese voto a Margarita y no
se va a morir con ella.
Nadie,
sí, a mí me queda claro.
Por eso, y esa diferencia factible. Puede ser la ventaja entre uno y otro.
A mí me parece que no. Hay gente que ya, viendo el tema de Margarita y el temor que les da más que vaya a llegar el PG, que van a acabar votando. No
empezando por Margarita.
No digo por Anaya, ¿eh? Porque yo te digo una cosa, aquí Margarita tiene que entender, y Felipe, que si llega Andrés Manuel, no serían los primeros que tendría que agarrar un vuelo y salir corriendo, ¿eh?
Pero,
y los segundos.
¿Y qué me dices de los priistas federal, que no jalen con Mida a la mera hora?
Anaya.
Y se unan a la yihad.
Y el cuarto.
Y abracen la misericordia de P. Jehová. Y vas a tener votos de los priistas que iban a ser para Pepe Mid, pero a la hora de la hora van a llegar y van a unirse al reino.
Pero déjame acabar. Entonces tú dices que Margarita no declina.
Yo no creo.
Tú dices tampoco que no declina.
Yo veo más factible que Anaya decline por Margarita. Que...
No, bueno. A ver, por favor,
déjame. Ya dijo el jefe Diego que solamente
lo sacan. A ver, el alcoholímetro para en mis cuatro.
No, ¿por qué?
Bueno, tú declina, Margarita.
No, sí va a declinar.
Yo también creo que va a declinar.
Yo creo que sí va a declinar.
Amigos,
a ver, ahora,
estamos ya sea por el PRI, a sea por punto por de la acabar en la faena política.
No creo, menos.
Y los queremos invitar a que nos vean, que sigan las redes sociales, @ La Faena Política, en Facebook La Faena Política, grupo y página. Y búsquenos a todos en las páginas para que hagan comentarios, díganos qué les parece el programa. Esto fue La Faena Política. Luis Javier Valencia, Enrique Carrillo,
hasta luego,
Oscar Valencia.
Tardes.
Les dicen hasta siempre.